En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, a la 1:33 arranca El Espejo de la Iglesia en nuestra diócesis de Palencia. Alberto Sanz está en el control técnico, Natalia Aguado les habla al micrófono y como todos los viernes nos acompaña Chomín Pérez. Buenas tardes, Chomín.
Buenas tardes, Natalia.
¿Qué tal?
Bien.
Bueno, con un montón de novedades desde el pasado fin de semana que vamos a descubrir a nuestros oyentes ahora en ese espejo, en ese repaso a nuestro espejo
retrovisor. Bueno, pues tras esa inauguración de Renacer el viernes, el pasado sábado en el Seminario Menor se celebró el encuentro diocesano de clausura de la fase diocesana del proceso sinodal. Por la tarde en San Francisco, la coral Salvé de Laredo interpretó El hombre armado, una misa para la paz. El domingo Corpus Christi, Día de la Caridad, con ese lema Somos lo que damos, somos amor. En la capital palentina, nuestro obispo presidió la Eucaristía en San Francisco y luego en procesión hasta la Plaza de la Inmaculada. También el domingo, la iglesia de San Andrés de Carrión de los Condes, nuestro seminarista Antonio Domínguez recibió la ordenación diaconal de manos de nuestro obispo. El martes por la mañana, Manos Unidas celebró su asamblea en el Seminario Menor Diocesano. Ayer, dentro del ciclo de corales en el centenario de nuestra catedral, concierto de la coral Boardo de Amgu de Guardo en la iglesia parroquial de Santa Marina. También ayer, en la Casa de la Iglesia, hoy organizada por la Asociación de Amigos de la Catedral, Jesús Coria pronunció la conferencia Santiago Francia de Ana Archivero y Amigo. Esta mañana hemos conocido que ya cerca de 1.600 personas han visitado Renacer y en estos momentos en la Iglesia de la Compañía se celebra el funeral del sacerdote José Luis Salvador, párroco durante 42 años de Santoyo, de Támara y de Santiago del Val.
Descanse en paz don José Luis, un sacerdote que muchos decían, se ha ido sin igual dar nada de guerra, una persona que transmitía una paz y una humildad y una sencillez.
Y luego, a ver, era el párroco de mi pueblo y 42 años en un pueblo de párroco, pues es que es toda una vida de los vecinos y toda una vida de don José Luis. Descanse en paz.
Una tristeza, la verdad. Vamos a conocer quiénes son nuestros protagonistas. Se nos ha ido un sacerdote, pero tenemos nuevo diácono. Vamos a conocerlo.
El domingo pasado vivíamos en la diócesis una jornada muy especial. Nuestro seminarista Antonio Domínguez recibía de manos de nuestro obispo don Manuel su ordenación como diácono. Queremos que hablar con Antonio y que nos cuente cómo se encuentra y qué retos tiene ahora como diácono en nuestra diócesis. Y en la historia de la semana nos vamos a acercar hasta la residencia San Bernabé para hablar con uno de los voluntarios de esta residencia, con Nano Moro, para que nos cuente cómo han vivido en la residencia la noche de San Juan y por qué decidió formar parte del voluntariado de San Bernabé.
Bueno, es que en San Bernabé la noche de San Juan, vamos, que ya sabemos que en Baños, en San Juanillo, en muchísimos pueblos de nuestra diócesis, pero en San Bernabé la lían parda, nos lo contará Nano Moro. Vamos a descubrir ahora lo que nos trae Antonio Rubio con otra mirada.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Con otra mirada.
Muy buenas tardes. El presbiterio de la iglesia parroquial de Santa Columba de Mayolas de Riva luce con orgullo un pequeño retablo de pintura del que no conocemos nada similar en toda la diócesis. Se trata de una pieza de reducido tamaño, tan solo 185 centímetros de alto por 148 de ancho, pero que reúne un total de 14 pinturas, formando un mosaico variado y multicolor. La presencia en la parroquia de Mayuelas se justifica por la proximidad con la población de Calahorra de Rivas, donde estuvo asentado un convento franciscano hasta su abandono a causa de las sucesivas desamortizaciones que tuvieron lugar en los siglos XIX y principios del XX, entre ellas las de Mendizábal y Espartero. Y es que el retablito que comentamos tiene todas las características de ser una pieza devocional muy propia de convento de religiosos o religiosas. Otra singularidad que avala tal origen la constituye la variedad iconográfica que reúne, compendio muy probablemente de las devociones de su propietario. En la parte superior hay una pintura de la Virgen de la Calle, patrona de Palencia, según los grabados más antiguos que existen de la imagen. Pero es que inmediatamente debajo, justo en el centro del retablo, hay una representación del conocido como Cristo de Burgos. En la calle de la izquierda encontramos de arriba hacia abajo a San Juan Bautista, la misa del Papa San Gregorio y Santa Catalina. y en la izquierda los santos mártires Cosme y Damián, abajo la coronación de la Virgen y Santa Lucía. En el banco o predela se encuentran representados Santo Tomás, San José, Santa Catalina de Siena, San Pedro y San Pablo con la Santa Faz, es decir, el lienzo con la efigie de Cristo ocupando la parte central, y a continuación Santa Rosa de Viterbo, San Antonio de Padua y San Francisco de Asís. Vemos, por consiguiente, la existencia de dominicos y franciscanos, las principales órdenes religiosas que existían en la provincia. Este retablo se encontraba en un estado de conservación muy deficiente y ha sido restaurado el pasado año en el taller del convenio Obispado-Diputación. Hasta el próximo viernes.
Lo comentaba antes Chomin, el domingo pasado vivíamos en la diócesis un gran día, además de celebrar la solemnidad del Corpus y el Día de la Caridad. Nuestro gran seminarista, nuestro único seminarista, Antonio Domínguez, recibía la Sagrada Orden del Diaconado. Y entonces hemos dicho, en el espejo hoy tiene que estar Antonio, y eso que está un poco, bueno, con un síntomas un poco COVID. Buenas tardes, Antonio, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes. Pues estoy bien, recogiendo aquí en Salamanca y sí, con COVID.
Con
bueno,
COVID.
Bien.
Bueno, son bueno, cosas
de regalo
que pasan.
De ordenación.
De regalo de ordenación. Bueno, mejor que te lo pilles casi ahora y luego ya que se olvide de ti cualquier tipo de afección y de enfermedad, ¿eh? Que te necesitamos. Antonio, antes de tu ordenación, estuviste unos días de retiro en La Trapa. ¿Cómo viviste estos días previos?
Pues, bueno, con mucha naturalidad. Es decir, pues tampoco es que en ese momento se pare los pies del suelo y empiece a tener pues revelaciones místicas, pero los monjes en su oración y en su ritmo pues te ayudan mucho a darte cuenta de lo que vas a hacer. Además, pues el sacerdote que me ha estado acompañando, bueno, ha sido una alegría de contenidos, de forma de ver las cosas. Y de profundizar en el sacramento del orden, en este orden del diaconado.
Antonio, el Papa Francisco, creo recordar que era el año pasado en uno de estos vídeos de los meses, decía que ser diácono es ser servidor, y os decía a los diáconos, sed servidores de Cristo, servicio constante, sin agendas, abiertos a las sorpresas cotidianas, recordándonos que el más grande es el que más sirve. ¿Cómo afrontas este nuevo servicio como servidor?
Pues bien, ilusionado, ¿no? Porque, bueno, pues el diaconado sí que es verdad que es un ministerio pues curioso, que nació en la Iglesia después del ministerio apostólico y que nació como servicio, como ayuda a viudas de las primitivas comunidades, etcétera, como sabéis. Entonces, a mí me llama mucho la atención como a lo largo de la historia, pues los diáconos eran los que se encargaban de hacer la caridad en la iglesia, no solo de ayudar al obispo en lo litúrgico, sino pues bueno, ese componente social importante que es el germen de su vocación.
Los diáconos, la verdad que la figura de diácono, tenemos aquí a un diácono permanente, a Tom. Bueno, y ahora estás tú, Antonio, pero en las celebraciones, ¿cómo se distingue a un diácono? Pues muchas personas a lo mejor te pueden ver a lo mejor en el altar de una celebración y no darse cuenta si eres un diácono o eres un presbítero, pero los diáconos usáis el alba y la estola la lleváis cruzada. ¿Qué significado tiene eso?
Bueno, pues bueno, ahora no recuerdo con exactitud, ¿no? Pero en la estola que llevan los sacerdotes representa llevar al pueblo, a las ovejas, a hombros, con esa representación iconográfica típica del cordero encima de los hombros, ¿no? Sí. Y quiero yo entender que el diácono, con su servicio, que está más dedicado al servicio, a la caridad, etcétera, al llevarlo cruzado, pues sí lleva al pueblo, pero lleva un zurrón donde llevar para alimentar en el camino y para necesidades de los demás y de la gente.
La verdad que es un ministerio precioso el diaconado,
Sí, lo cierto es que bueno, el Concilio Vaticano II abrió ahí la puerta a la teología del diaconado, pero bueno, tendrá que llegar con nuevos estudios, nuevas reflexiones. Además, pues, el diaconado también pues es discutido con algunas de las cosas que se plantean pues en este proceso que hemos empezado de sinodalidad. Y bueno, es interesante, es muy interesante. Oye, aunque yo estoy llamado al presbiterado.
Sí, Antonio, pero una cosa que me está ocurriendo a mí, a ver, muchas veces tenemos la sensación de que, a ver, tenemos un seminarista, estamos deseando de que este seminarista sea sacerdote y eso sería como la gran fiesta. Lo que pasa es, no sé, es igual es una imagen mental mía, como si el diaconado fueran los entremeses de la gran comida. Yo no sé si este entender el diaconado en el caso de los seminaristas como un paso previo nos dificulta para profundizar y dar gracias a Dios por lo importante que es este ministerio. No sé si tienes esa sensación en algunos momentos o crees que, o me entiendes lo que yo digo.
Sí, supongo que sí. Hombre, yo sé que aparte de Tom en la diócesis hay más gente preparándose sí. Para ser diácono permanente. Que es una vocación específica a la que se sienten llamados, que como sabéis pueden estar casados.
De hecho tenemos, el 29 de junio tienen el final de curso, que nos mandó una nota uno de ellos, el 29 de junio tienen final de curso de esta y se están preparando, llevan ya mucho tiempo preparándose para el diaconado.
Por eso es un ministerio permanente, no es transitorio como el mío. Entonces es una diferencia, ¿no?
Sí.
Está bien que en el proceso hasta el presbiterado pues uno conozca como me habéis seguido a mí, ¿no? Pues de la admisión a órdenes, la institución de acólito elector, ahora diácono, hasta la ordenación de presbítero. Porque todo tiene que tener, pues no tiene que ser progresivo, no puede ser de golpe, las cosas se van aprendiendo poco a poco. Supongo que sería
largo.
Sería largo. Quiero decir, igual la comparación no es buena, pero en otras profesiones o en vuestra propia profesión de periodismo, etcétera, pues de golpe no eres el director del periódico.
No.
Claro, que es un proceso, efectivamente, un proceso, y así es como hay que vivirlo, ¿no?
Claro.
Tú has estado, como seminarista, has estado en la unidad pastoral de Carrión de los Condes, y ahora como diácono, es lo que te iba a decir, y ahora como diácono, ¿cuál va a ser tu labor? ¿Vas a permanecer en los pueblos de Carrión?
Sí, voy a permanecer en los pueblos de Carrión de los Condes, que es una unidad pastoral grande, con 27 pueblos, hay un equipo de sacerdotes, aunque fijo allí de momento solo está Nacho, vamos a estar Nacho y yo, en principio, pues claro, atender el servicio litúrgico y sacramental, y bueno, pues lo que vaya saliendo.
Claro que sí.
Que vaya saliendo.
Siguiéndote preparando.
Estoy con COVID un poco apagado y me cuesta casi hasta hablar, pero yo por dentro estoy ilusionado, ¿no? Y tengo muchas ganas de ponerme a trabajar.
Hombre, y te digo una cosa, Antonio, es que claro, habiéndote ordenado el domingo, era casi obligado que estuvieras con nosotros aquí en El Espejo. Te lo agradecemos un montón porque efectivamente, estando con los síntomas, tienes una voz grave muy bonita que te la proporciona. La tienes de normal, pero vamos, que te la proporciona un poquito más ese punto del COVID, pero que nos ha encantado tenerte y bueno, que próximamente seguramente vuelvas a estar con nosotros. Cuídate, descansa, desconecta y a empezar con tanta ilusión y con tanto entusiasmo como el que tienes, ¿no? Que estás en un ministerio de verdad precioso, el del diaconado. Que gracias,
muy bien,
Antonio.
Gracias.
Un abrazo enorme.
Venga, un abrazo.
Adiós. Vamos a conocer lo que nos ha dejado el Papa Francisco en su cuenta de Twitter, @pontifex/es.
Del 21 de junio, con la enfermedad, con la vejez, la dependencia crece y ya no somos autosuficientes como antes, pero también ahí madura la fe. También ahí está Jesús con nosotros, también ahí, de ahí brota esa riqueza de la fe bien vivida durante el camino de la vida.
También del día 21 miremos a los jóvenes siempre con una sonrisa. Ellos llevarán adelante lo que hemos sembrado. Un anciano no puede ser feliz sin mirar a los jóvenes y los jóvenes no pueden avanzar en la vida sin mirar a los ancianos.
Del 22, las familias son los lugares de acogida y qué problema sería si faltaran. Una sociedad sin familias acogedoras se volvería fría e inviable.
Del día 23, mientras el fragor de las armas aumenta, los alimentos disminuyen. Por eso, no dejemos de rezar, de ayunar, de socorrer, de trabajar para que los senderos de la paz encuentren espacio en la jungla de los conflictos.
Y de hace 18 minutos, queridos sacerdotes, sean pacientes con los fieles, estén siempre dispuestos a animarlos, sean ministros incansables del perdón y de la misericordia de Dios, nunca jueces severos, siempre padres amorosos.
Y nos vamos ya con la historia de la semana, que si Antonio estaba con COVID, Nano Moro seguramente tenga una resaca de ayer en San Juan. En la residencia de ancianos de San Bernabé, que bueno, ahora nos lo cuenta.
El Espejo nos ofrece la historia de la semana.
Nano Moro, ¿cómo estáis en la residencia de San Bernabé después del fiestón de San Juan?
Pues muy, muy buenos días. No sé si se me nota en la voz. Un poco cazallosa.
¿Cómo llega Nano Moro a formar parte del voluntariado de San Bernabé?
Uf, es una historia, esto es una historia muy larga que merecería ser contada en muchos capítulos.
Pues nada, te fichamos para hacernos un serial.
Pues nada, cuando queráis, por tomos, por fascículos, como queráis. Bueno, pues mira, yo empecé mi tema de voluntariado con mayores en 1980 en Santel. Y bueno, pues por circunstancias de la vida, en el 2005 recalé con mi equipo de voluntariado, del que no soy yo solo el que está ahí, sino que hay todo un equipo de gente detrás. Pues recalamos en San Bernabé en el 2005 para hacer una pequeña actividad y con los residentes de San Telmo en San Bernabé, y al final pues nos quedamos en San Bernabé directamente.
Qué bien. ¿Y en qué consiste? ¿Qué hacéis un poco con los residentes?
Pues mira, es una labor tan sencilla como lo que llamamos un poco entretenimiento en horas de no entretenimiento. Que se basa en que, bueno, durante todo el día los residentes pueden salir, pueden tener sus actividades, pero llegando la noche, pues después de cenar, los residentes o ven televisión o se juntan a jugar las cartas. Y entonces, cuando mi equipo y yo entramos en marcha y tenemos pues actividades de teatro, actividades de música, sobre todo música folk, actividades de preparación de fiestas de Navidad o como la de ayer de San Juan. Ellos cantan, ellos actúan, ellos participan, se aprenden cosas, ellos son partícipes del todo, de todo lo que hacemos.
Nano, soy Chomín. No sabes cuantísimo me alegro de hablar contigo hoy en el espejo. Pero mucho, ¿eh? A ver, la pandemia ha sido difícil para todos, pero para nuestros mayores y para todos los que estaban en las residencias, mucho más. Esto ha sido duro.
Ha sido un mazazo muy muy duro. Tal es así, bueno, para nosotros se nos complicó la existencia para los voluntarios porque se nos acabó el voluntariado, obviamente. Mm. Yo tuve la gran suerte de permanecer dentro porque por mi trabajo dentro de la residencia, que estaba en la sección del museo, que se cerró también, pues me destinaron adentro a hacer labores. Entonces, bueno, pues yo estaba haciendo distintas labores en la residencia como trabajador, pero se me permitía hacer como voluntario algunas tareas. ¿Como cuáles? Pues como hacer las compras para esos residentes que no podían salir a la calle y que necesitaban algo tan sencillo como un zumo o con permiso de las damas, hasta una compresa que las abuelas podían necesitar. Claro. Y yo tuve que aprender a comprarla.
Claro, claro. De todas formas, conociendo a Nano, es que seguro que no se te pone nada por delante. Y de verdad, yo suelo pensar en esa preparación, en esas divergencias, lo que intentamos es en los momentos que no son de ocio propiamente o no son de diversión así personal, vosotros seguro que lo bordáis, porque vamos, me imagino yo a Nano cantando con un grupo de abuelos y de abuelas en la residencia, y es que es un fiestón, si es que vamos, que ya lo hablábamos antes. Cuando se habla de voluntariado siempre se pone un poco el foco en sectores como infancia, discapacitados, excluidos. ¿Necesario? No, muy necesario. Pero es verdad que muchas veces nuestros mayores son un perfil de un colectivo que es que necesitan también de ese acompañamiento, de esos momentos de escucha, de eso de por favor, mi hijo viene una vez a lo mejor a la semana porque a lo mejor vive fuera de Palencia, necesito hablar con alguien de manera poderme posar, ¿no? Que me estén escuchando. Y los tenemos un poquito ahí, que son un poco los últimos, a lo mejor a los que no sé, cuando alguien piensa en voluntariado, pues bueno, no me lo había planteado el poder colaborar en una residencia.
Sí. Hombre, mira, es una de las tareas, bueno, yo llevo toda mi vida, tengo 61, pues 40 años, más de 40 años dedicados a los mayores en el voluntariado. Te puedo decir que es una labor tan grata como también para mí ha sido la de acompañar a jóvenes, que también lo he hecho, ¿no? Pero es espectacular, porque es que aprendes a valorar una serie de cosas que ellos te van enseñando día a día, aprendes a valorar la vida de otra manera, aprendes a estar con ellos, a dedicarles tiempo, simplemente tiempo, y escuchar, y escuchar, y escuchar, y conversar, y contarles
pues cualquier historia que para ellos es, yo qué sé, inimaginable, como puede ser las nuevas tecnologías, y se lo haces incluso fácil, ¿sabes? Uh-huh. Es como tú dices, es tan necesaria como cualquier otra actividad en el voluntariado. Y por desgracia a veces tan escasa, porque siempre los niños o los discapacitados nos absorben uh-huh. y nos olvidamos de este colectivo.
Sí, está claro.
Nano, el Papa Francisco, yo creo que es rara la semana que no vuelve a incidir y a incidir y a incidir en ese encuentro generacional de los mayores con los jóvenes y de los jóvenes con los mayores, pues por lo que hay de enriquecimiento mutuo y de futuro de nuestra sociedad. ¿Hay relevo en el voluntariado con nuestros mayores de toda esa gente joven que tiene tanto que dar y puede recibir tanto?
Muy poco, muy poco. Habría que hablar más seriamente con el Papa, para que incida más.
Nos ponemos poco, a ello, Nano.
Sí, un día de estos. Le pedí el teléfono hace unos días, pero no me lo ha pasado. Vale. Pero no, estoy en ello. Pues es muy difícil. Cuando hablas de jóvenes, incluso en tareas de grupos ya organizados de jóvenes o de cofradías o tal, todos tienen en la mente decir, bueno, sí, mira, voy un día y estoy con ellos un ratito, les ayudo a comer, les ayudo a no sé qué, y al final son fuegos de artificio, duran un día y se acabó, ¿sabes? Es difícil enganchar a los jóvenes para muchas tareas, pero para las tareas con mayores más todavía. De hecho, mi equipo de voluntariado, que ahora mismo componemos 8 personas, mi equipo de voluntariado, yo soy el más mayorcito, bueno, junto con otros dos que tenemos 61 años, y los más jóvenes ya tienen 40, como José Luis, al que conocéis, que está muy bien por ahí, 40 y alguno, ¿sabes? Y intentas enganchar gente joven, pero es muy complicado, muy complicado. No hay ese relevo, ¿no?
Nano, ¿sabes que esta sección...
Ya te vamos a dar alguna idea, ¿eh?
¿Sabes que esta sección se llama Historia de la Semana? Y siempre intentamos hablar pues con personas como tú. Lo has bordado, de verdad, agradecemos muchísimo lo que haces, cómo lo haces, sin darse ni media importancia y al pie del cañón, fíjate, pues es que tienes 60 años, que no los aparentas para nada, hay que decirlo.
Bueno, lo que
tiene
con la luz encendida.
Que dad un abrazo a todos los voluntarios y a todas a todos los residentes de San Bernabé, ¿eh? Que desde aquí les mandamos un abrazo enorme.
De vuestra parte se lo haré entender y se lo haré extensivo a todos ellos.
Y que eso, que descansen después de la fiesta de ayer.
Vamos a intentarlo, vamos a seguir intentándolo.
Un abrazo enorme, Nano.
Otro abrazo enorme para vosotros, queridos
amigos. Adiós. Esta semana... No te puedes perder.
Esta semana no te puedes perder.
Quiero ser, querer, buscar, volver a empezar una vez más, sentir que todo va a cambiar.
Mañana, a partir de las 8, la Iglesia de San Francisco acoge un concierto del coro británico Vivas Chorus, en el que interpretarán obras de Händel, Fauré, Vittoria, Frank, Casals, bajo la dirección de Jeremy Backhouse y con William Nicholson al órgano.
Desde el pasado miércoles se celebra en Roma el 10º Encuentro Mundial de las Familias. Con este motivo, desde el Secretario Diocesano de Familia y Vida se están distribuyendo a diario una serie de reflexiones de la exhortación Amoris Laetitia. Celebraremos la clausura del encuentro de manera especial el próximo domingo con la Eucaristía, que comenzará a la 1 en San Lázaro y que será presidida por nuestro obispo.
El próximo jueves, dentro del ciclo de corales en el centenario de nuestra catedral, concierto de la Regina Angelorum de Grijota a las 8 en el patio del Palacio Episcopal.
Les recordamos que hasta el próximo 1 de julio está abierto el plazo de inscripción para la 34 peregrinación diocesana a Lourdes en la sede de la Hospitalidad en la calle Gil de Fuentes los miércoles y viernes de 7 a 9 de la tarde.
Y el 29 de junio, lo hemos dicho antes, tenemos el cierre de curso con el obispo, todos los aquellos que se están preparando para el diaconado permanente. Y recuerden también, por favor, no dejen de visitar Renacer en nuestra catedral, la gran exposición del séptimo centenario, que es una auténtica maravilla. Lo tenemos que dejar ya. ¿Hemos dicho cómo se llama esta canción, Alberto Sanz? Pues no, es Hoy, de Diego Torres e Ivette Salgado, para que tengamos buen fin de semana y comencemos la próxima semana con muchísimo brío y muchísima fuerza. Nos escuchamos el domingo en el Iglesia Noticia a las 10:45 de la mañana.
Que vuelve el tiempo ordinario.
Un abrazo, feliz fin de semana.
Llevando el presente a mi lado.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.